Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy viernes junio 7 del 2019. Y los micrófonos de Tras la Noticia se trasladan a Tapachula, México, donde se encuentra nuestro colega de la cadena Univisión y de Noticias 710 AM, Nelson Rubio. Buenas tardes, Nelson.
Buenas tardes, Cari. Efectivamente nos encontramos acá en Tapachula, bueno, una cobertura especial, más de 2.000 cubanos varados en esta ciudad y, bueno, tomando el termómetro de todo lo que está aconteciendo a partir de las propias decisiones de la administración del presidente Trump a reforzar a las medidas de seguridad y protección en la frontera de Estados Unidos.
¿Cuál es la situación que te has encontrado ahí? Se habla de que han habido disturbios, han habido situaciones de violencia. Pero al mismo tiempo quiero comentarte que al tiempo de que Estados Unidos está reforzando la frontera con México, México acaba de anunciar en el día de ayer el subsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que desplegará 6.000 efectivos en su frontera sur como parte de un acuerdo con Estados Unidos. Dame tu punto de vista de toda esta situación, porque indudablemente el que México despliegue 6.000 efectivos es para impedir el paso a través de Guatemala.
Mira, Cari, desde que llegamos acá a Tapachula en la noche del miércoles, fuimos directo a la estación migratoria, a Siglo XXI, que es donde está la mayor concentración de migrantes, de manera general. Ese mismo día, en horas de la mañana, había entrado una caravana de más de 1.000 acá a Tapachula, procedente de Guatemala, el Honduras, El Salvador e incluso cubanos. Venían dentro de ese grupo cerca de 300 cubanos que se habían incorporado a esa caravana. Con el anuncio de Brad, ya está la frontera militarizada. De hecho, la ciudad de Tapachula es muy común ver en las calles ya oficiales de la Marina, la Policía de Inmigración, de diferentes agencias del orden interior en el país y de protección de fronteras. Y esto me llamó la atención desde que llegué. Yo en la madrugada fuimos directo del aeropuerto hasta la estación migratoria por la presión que había de información y poder transmitir en directo desde allá. Y coincidió el momento en el que estábamos haciendo la transmisión, la salida de autobuses con en deportados, el aumento de deportados. De hecho, en el aeropuerto, cuando nos bajamos, acá tienes que caminar, cuando te bajas en la pista del aeropuerto hasta el interior de la terminal aérea, tienes que caminar un tramo, y en ese tramo ya pudimos percatarnos. Yo le pedía al camarógrafo, mira, graba, toma estas imágenes, haz como que va a ser, hazlo con el teléfono, porque si no, bueno, era muy aparatoso, por lo demás, sacar a esa hora la cámara y todo esto. Le dije, grábame con el teléfono, como que me estás tirando fotos, y están las imágenes con los aviones de la Policía Federal. Ya la ciudad está militarizada totalmente hacia la frontera sur. Una colega nuestra también de Univisión viajó a Guatemala en las últimas horas y con ella, bueno, anoche conversábamos de la situación que hay en la frontera. Es totalmente militarizado, parecía un país en guerra. Cuando Brad hizo el anuncio, ya había presencia desde el miércoles en la frontera. Lo que no actuaron ante el paso de la caravana esta de más de 1.000 migrantes, pero ya sí lo hay. Te digo que es una reacción del gobierno que se ha dado muy fuerte porque las medidas que se han tomado, bueno, ha habido operativos contra los cubanos, concretamente acá en esta ciudad, debo decirte, en las últimas horas.
Eso era lo que exactamente quería tocar contigo, porque han habido hasta expresiones por parte de oficiales de Tapachula y de otras ciudades colindantes bastante despectivas con relación a los cubanos. Y me pregunto yo, ¿has sido tu testigo de este tipo de cacería de brujas contra cubanos que están en Tapachula?
Mira, no ha sido efectivo porque te digo la situación que hay. La estación migratoria siglo XXI, que tiene capacidad para 800 personas, en este momento rebasa las 2.000 personas. De hecho, más de 1.000 son cubanos. Ha habido operativos en las últimas horas. Estoy frente al hotel, en este momento parado, y ustedes escuchar seguro el sonido ambiente. Estoy parado frente al hotel. Las imágenes que reportó Julio Navarro, un periodista local que recorrieron todas las redes sociales cubanas, cuando estaban sacando a cubanos de unos hoteles, y estoy acá porque voy a entrevistar a un grupo de ellos justamente en unos minutos. Me llama enormemente la atención, muchos tienen temor. Yo realicé entrevistas ayer, la están dando de espaldas, se han escondido. La presidenta de la Asociación de Hoteleros de acá de Tapachula bajó la ocupación de los hoteles de un 75-80% que tenía. Ella nos informaba ayer que hay un 15% de ocupación en los hoteles de Tapachula en estos momentos, producto a que los cubanos eran quienes estaban ocupando fundamentalmente. Ahora se han desplazado a colonias en las afueras de Tapachula, cosa muy riesgosa. De hecho, asesinaron a una muchacha hace pocos días, una cubana, que si bien parecía un delito de carácter pasional, las fuentes de la policía, ayer conversábamos con autoridades de la policía, todo parece indicar que fue para robarla, y eran, delincuentes, la delincuencia común. Los cubanos están temerosos, obviamente. Ayer estuve en un restaurante que había aumentado muchísimo sus ventas por la presencia de los cubanos allí. Hay gente, visité varios negocios donde están trabajando cubanos, la gente en Tapachula lo han dicho, que la comunidad cubana, los migrantes cubanos son los más prósperos, obviamente a partir de la ayuda, pero otros porque están trabajando ya. De hecho, el Paseo Real de acá, le dicen ellos, no recuerdo el nombre exacto ahora, que es como un bulevar, el bulevar principal que tiene la ciudad en el Parque Central, ahora le dicen la Pequeña Habana, por la cantidad de negocios que están haciendo los cubanos o trabajando los cubanos en ese lugar, y por la cantidad de cubanos que se ve, la música, a todo ese tipo de cosas en la zona. Hay temor, ha habido represalias muy fuertes. De hecho, pude entrevistar a una joven ayer, Cari. Tuvieron que sacarla de emergencia y operarla del esposo, ciudadano americano, cubano-americano. Ellos estaban en todo el proceso de transformación, reforma, y es donde se da la situación. Y por ahí es donde está pasando. Bueno, ahora veo cubanos saliendo de acá del hotel, caminando. Igual, no sé si se han montado ahora mismo en un taxi de estos rápidos, un periférico, que es como se llama. Y la muchacha la tuvieron casi 15 días con fiebre altísima, muriéndose, una anemia tremenda, cogió una bacteria dentro de la prisión. O sea, una situación bastante triste. O sea, a nadie le recomiendo que haga esto, y es un mensaje claro para la audiencia de Radio Martí. Nadie realmente debería hacer esto, por lo triste que ocurre todo eso, pero es una situación que viven real los cubanos que están en este país. Ahora, el gobierno de López Obrador, con la afinidad ideológica con el gobierno castrista, es otro tema que mucho hablan las propias gente en Tapachula, que reaccionan a esto. Hay un alcalde acá muy cercano a la ciudad de Tapachula, que es el partido de López Obrador, que ha dicho que son delincuentes. De hecho, el subsecretario que atiende lo que es derechos humanos aquí en México hizo declaraciones fuertes que tuvieron reacción, porque calificó a los cubanos de delincuentes. Dijo así muy fuertemente, Cari.
Sí, efectivamente, a eso me refería. Y también quería hacerte una pregunta, Nelson. ¿Qué tipo de cubano es el que se encuentra ahí? ¿Son obreros? ¿Son profesionales? ¿Han sido personas que han dejado en Cuba carrera para buscar un mundo mejor, para lograr vivir en libertad? Más o menos, ¿cuál es el caleidoscopio del tipo de cubano que se encuentra en este momento albergado, huyendo, escondido en Tapachula?
La mayoría, debo decirte, gente profesional. Hay muchos profesionales dentro de ellos. He podido conversar con muchos profesionales. Mucha gente también que tienen preparación técnica, graduados técnico medio en Cuba, de enseñanza media técnica. Familias que vienen, padres con sus hijos. Muchos jóvenes, debo decirte, que incluso no terminaron la universidad para irse de Cuba. Hablando abiertamente, ayer en un incidente que nos transmitimos por Univisión, la presencia, donde más están los cubanos ahora, están recurriendo es a la ACNUR, porque mientras están bajo procesamiento de la ACNUR no los pueden tocar, y es la opción que están utilizando ellos para poder preservarse y no ser deportados. Hablaron de la corrupción que existe. Los muchachos, ayer salió una oficial, Cristín se llama, que es la jefa de la oficina en Tapachula de la ACNUR, diciéndome que no, que yo no podía firmar, que si el secreto, digo, mire, señora mía, yo tengo gente cubana con las que he podido conversar que han estado abandonados en países porque ustedes no le han dado la protección correcta, porque no le han dado la opción de un tercer país o no le han dado sencillamente la categoría de refugiado a la ACNUR para poder vivir, muchas veces presos políticos. O sea, tuvimos un enfrentamiento delante de la gente, eso estaba lleno de cubanos y de centroamericanos, fundamentalmente las oficinas afuera, pero ellos se negaban a... Cuando yo empecé a ver los argumentos, bueno, ya bajó un poco, y fue eso. Bueno, tenemos las imágenes de lo que ocurrió allí, igualmente fueron transmitidas por Univisión, pero es fuerte, ¿no? La situación, te digo, hay una diversidad enorme de personas, hay campesinos, mucha gente del oriente de Cuba, que me llamó la atención eso, camagüeyanos, solquineros, es gente de Santiago, de Guantánamo, bueno, hay mucha gente de La Habana también que se han venido, familias enteras, utilizando en los últimos días la vía Nicaragua, es lo que la mayoría de los últimos que han llegado hasta acá son procedentes de esa vía, y hay otros que llevan incluso 2 años, 1 año acá y no han podido salir. Entrevisté a una muchacha cuyo padre está en Miami viviendo, 21 años, recién graduada de la universidad. Y bueno, es como te digo, variopinta la presencia de esta gente que está acá, de estos cubanos que están acá, la desesperación, la presión, el miedo a la deportación directa a Cuba. Bueno, es todo lo que se está viviendo en estos momentos aquí en Tapachula, Carlos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Nelson, por este contacto directo en primera persona de todo lo que está ocurriendo en Tapachula. Con relación a la ACNUR, si van a actuar en México, como actuaron en Trinidad y Tobago, porque muchos de los que están ahí en Tapachula estuvieron en Trinidad y Tobago y tuvieron que cruzar hasta la selva del Darién, porque en la ACNUR, en Trinidad y Tobago, los peloteaban, y bueno, ya todos conocemos cómo terminó la historia. Gracias, Nelson. Seguiremos informándonos contigo a medida que vayan sucediéndose las situaciones, y esperemos, ¿no?, que esto pueda tener un final casi feliz, porque no creo que feliz sea nunca hasta que Cuba no tenga un estado de derecho y de libertad para que los cubanos no tengan que estar huyendo por el mundo entero. Un fuerte abrazo, Nelson.
Cómo no, Caruca, gracias a ti, a Radio Televisión Martí igualmente, por el apoyo siempre a todo nuestro trabajo, y poder llegar a la gente en Cuba y que se sepa la verdad de todo esto que está aconteciendo acá en Tapachula.
Muchísimas gracias, era el periodista Nelson Rubio, de la cadena Univisión y Noticias el 710 de Radio Mambí, en directo y en vivo desde Tapachula, México, con el drama del éxodo cubano interminable, maltratado, obligado a ser regresado a su país, y no conforme con eso, cuando llegan a su país, reprimidos nuevamente cuando son devueltos. Pues bueno, ahora tengo en línea telefónica al politólogo, profesor y director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling, a quien le doy la bienvenida en esta tarde de hoy en Tras en la Noticia. Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo andas?
Buenas tardes, querida Cari, encantado siempre de estar contigo.
Bien, han sucedido muchas cosas y no hemos podido comentarlas. Me gustaría tu primera reacción a todas estas acciones de corte económico que ha emprendido como castigo por el apoyo que le da justamente a Venezuela el régimen castrista, la administración del presidente Donald Trump, que indudablemente ha afectado o puede afectar grandemente la economía de las arcas de Gaesa y del Ministerio del Interior. Cuéntame, ¿qué opinión tienes tú de esto?
Esto, en efecto, Cari, le da 3 golpes contundentes al castrocomunismo, las medidas que ha tomado la administración del presidente Donald Trump con respecto a los cruceros. Primero está el golpe económico. Eso es fundamental. Tenemos que entender que el turismo, en cuanto a los sectores lícitos económicos del mundo, el turismo es la segunda fuente de ingreso más grande en el mundo. O sea, que es un mercado muy codiciado por todos los países, porque en efecto lo que hace es traslada personas que van a gastar dinero y dejar dinero a las al país. En el caso cubano, el país se resume en, como tú señalaste, instituciones ligadas a los cuerpos represivos, a los cuerpos directamente del poder dictatorial cubano. Pero sirve otra fuente también, porque el turismo es símbolo de alegría. O sea, cuando uno piensa que va a turistear, la verdad, pues la está pasando bien, está disfrutando. Y eso también servía al propósito para banalizar los crímenes extraordinarios que Cuba comunista ha cometido. Es una forma, no es casualidad, por ejemplo, que con la propia fortaleza, a pasos donde fusilaron a tantos cubanos, pues tienen, están ferias de libros, celebraciones, es un centro turístico, hay cafés para tomar bebida, café, etcétera, etcétera. Todo esto busca el fin de blanquear un pasado y un presente criminal. El turismo le servía en ese frente, y también de formar un tabildeo comercial estadounidense para promover y mantener vía, o sea, el turismo vigente. Pero también es un gran golpe psicológico, porque desde la década de los 1990, el Castro comunismo ha enfocado su energía en el turismo como no solo fuente de ingresos, sino una fuente para establecer una imagen que ellos han querido proyectar de cierta normalidad. O sea, ha sido la ofensiva más grande de relaciones públicas del Castro comunismo, con la idea principalmente de acercarse a los Estados Unidos y eventualmente pues tener relaciones en los términos que ellos han querido, concesión que le dio el presidente Obama. Y también hizo de los estadounidenses básicamente un pueblo de mentirosos al establecer 12 categorías ficticias que todo el mundo sabía que se estaban violando, principalmente de ellos las personas que se acogían a 12 categorías. Si se iba a inflar papalotes en el malecón, bueno, pues eso también se iba a estudiar el aire del malecón para ver un papalote, qué tal la altura podía llegar, y eso pues podía entenderse como un viaje de educación y de aprendizaje. Entonces, pues naturalmente, los cruceros servían una forma, después de las medidas del presidente Trump antiguamente, donde fortaleció la restricción para los turistas estadounidenses, exigiéndoles que tenían que ir en grupos, tenían que ir con un guía, tenían que firmar determinados documentos de que no iban a gastar dinero en ciertos lugares. Pues claro, un barco, un crucero, le facilita el tener que estar mintiendo tanto. O sea, facilita la cosa porque las personas se quedan en el barco, entran y salen. Entonces, pues este paso, y no es casualidad, hay que añadir que al presidente Trump, un tiempo atrás, fortalecer las medidas para limitar el turismo norteamericano a Cuba comunista, pues entonces los norteamericanos empezaron más bien a ir en cruceros, porque era la vía más fácil de evadir esto. Y el golpe moral que esto le presta, el tercer golpe, hay que entender que es el rescate para la nación cubana, que la memoria colectiva, ese derecho sacrosanto, derecho humano que todo pueblo tiene a la memoria colectiva, quedará resguardada porque no quedará en la frivolidad determinados crímenes grotescos que se han cometido y se siguen cometiendo, con la noción de que en Cuba todo anda bien. No, todo no anda bien, y esto es un golpe moral que le toca al Castro comunismo y a la libertad de Cuba, pues queda enaltecida. Entonces yo creo que para el pueblo de Cuba es un día es una ocasión de gran regocijo, de gran celebración y optimismo, porque realmente se está afianzando los puntos necesarios, negarles recursos a la dictadura castrista, que sin recursos no se puede sostener en el poder, y frustra ese impacto psicológico que a través de los años ellos han querido establecer, de que Cuba es un país civilizado, que se respetan derechos elementales, cosa que es totalmente incierto, y es una defensa de la moralidad, de la democracia y la libertad, porque se le dice no las cosas no andan aceptable en Cuba como para que el turista que más dinero gasta en el mundo, el turista estadounidense, vaya a vacacionar y disfrutar en su país. Ya ha quedado demostrado que una revolución de mojitos no va a traer la democracia en Cuba, como no la ha traído en China ni en Vietnam, donde sobran los turistas. Aparte, en Cuba los turistas están yendo desde la década de los 90. Así que esa noción de que el turismo puede traer economía, puede traer democracia y mejoramiento del pueblo es un mito. En dictaduras totalitarias como la que hay en Cuba, eso no ocurre.
Bueno, hay muchas cuentapropistas, sobre todo aquellos que tienen los famosos almendrones, que dicen que se van a ver perjudicados, más sin embargo otros señalan de que estos paquetes de turismo, no, de crucero, llegaban e inmediatamente los estaban esperando ómnibus con aire acondicionado, gubernamentales, ya bien sea de Gaesa o de Cuba Tour, de cualquiera de las agencias que manejaba todo este turismo que iba en los cruceros, y los montaban y se los llevaban, y los llevaban al resort donde estaba todo incluido. O sea, hay variedad de criterios dentro de la isla en torno a cuánto se puede perjudicar la labor, ¿no?, o el desempeño de los que tratan de ser cuentapropistas. ¿Cuál es tu criterio con respecto a esto? Porque hemos visto que han habido personas totalmente molestas con esta situación, tanto dentro como fuera de la isla de Cuba, y otros que lo ven y lo aplauden de una manera cordial como una forma de castigar a una dictadura por el comportamiento cruel que tiene contra su propio pueblo.
Mira, tú claramente has expuesto la realidad de lo que es el gran bulto del turismo que llega a Cuba, y eso es, y por eso es tan atractivo para todo el mundo, pero muy particular para dictaduras cerradas, porque les permite trasladar los turistas, aislarlos en polos turísticos, en centros donde pueden, zonas geográficas más controladas, donde les queda más facilitado al personal de seguridad de vigilancia para asegurar de que todo esté en norma.
Julio, el tiempo se me viene encima del tiempo. Te agradezco muchísimo tu participación, tu análisis profundo y equitativo, ¿no?, y saludable, y la forma en que estamos contemplando los pros y los contras de estas medidas que indudablemente han golpeado fuertemente a la tiranía castrista. Me voy a una breve pausa y regreso con más en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Bien, ya estamos de vuelta en nuestra segunda media hora detrás de la noticia. Y para mí es un placer recibir en Tras la Noticia a Juan Antonio Blanco, presidente de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. ¿Por qué llamo a Juan Antonio Blanco? Muy sencillamente, porque hay un artículo de The Daily Caller que justamente habla de a quién se tiene que culpar por las últimas relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y justamente cita Juan Antonio Blanco a la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba como un elemento que ha estado involucrado directamente en la denuncia de las actividades que lleva a cabo la tiranía cubana, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Poder, el anillo de poder que rodea a Venezuela. Bienvenido, Juan Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, Cari.
Bien, ampliemos porque el artículo es muy revelador. Ustedes no han quitado el dedo del renglón, la página de ustedes, que yo la recibo, me la mandan constantemente, habla en un último artículo de los cubanos y sus socios narcotraficantes que no se irán de Venezuela por la buena, haciéndose eco usted, la Fundación, de las declaraciones de Pompeo. ¿Hasta dónde ustedes, como fundación, haciendo research, investigando, han llegado a la conclusión de que esta intervención cubana es la que mantiene a Maduro en el poder, las consecuencias para la región y recomendaciones para esta administración?
Mira, de nuevo, gracias por invitarme al programa. En primer lugar, nosotros tenemos algunos investigadores propios que trabajan con nosotros, que son excelentes y que llevan investigando estas cuestiones años. Algunos de ellos son también consultores del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, profesores de la Universidad de Defensa vinculada al Departamento de Defensa Nacional. Tenemos contactos con venezolanos que a su vez están trabajan con redes de informantes dentro de Venezuela. Tenemos contacto con los militares colombianos. Entonces, el resultado de todo eso es que cuando tú pones juntas todas las piezas del rompecabezas, más las cosas que han sido hechas públicas de un tiempo para acá, muchas de las cosas que nosotros habíamos investigado y de conclusiones a las que ya habíamos llegado se han convertido ya en cuestiones públicas. Nosotros presentamos en una actividad, un evento en el Congreso de los Estados Unidos en marzo del 2018, un análisis de cómo la llamada Red ALBA en realidad tenía un núcleo duro que consistía en una empresa criminal transnacional. Y un experto de los Estados Unidos en cuestiones de seguridad nacional, que es Douglas Farah, preparó un informe que nosotros publicamos conjuntamente con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos sobre cómo La Habana había transformado el poder venezolano en una plaza de operaciones transnacional, regional, conectándola con otras organizaciones con las que Chávez no tenía relaciones directamente, pero que desde épocas inmemorables, de los años 60, Cuba las venía cultivando. O sea, si tú te pones a analizar qué pasa cuando desaparece la Unión Soviética, y es que lo que sí hereda Cuba no es solamente sus propias redes que habían venido trabajando en América Latina, pero también en África, en el Oriente Medio, incluso en Asia, sino que hereda muchas de las personas que habían sido reclutadas por la KGB, por la Stasi, que tenían, no se les podía pagar, me imagino, porque no había dinero en aquella época, pero seguramente tendrían un compromiso de que no se conocían sus actividades anteriores, o incluso un compromiso ideológico, y pasan a colaborar con las redes de inteligencia cubana. Ahora, al colapsar la Unión Soviética y haberse dado el escándalo del año 89 con Ochoa, revientan paralelamente, una al lado de la otra, las dos economías cubanas. La economía cubana que todo el mundo estudia, que todo el mundo debate, donde hay congresos de economistas que la analizan, que es el Producto Nacional Bruto, las exportaciones de productos, las importaciones, la inflación, etcétera. Digamos que esa es la economía formal de Cuba. Pero al lado de eso había una economía paralela que ya venía avanzando desde aquella época, desde los años 80, que era una economía clandestina de narcotraficantes, de tráfico de armas, de tráfico de todo tipo de... Todo lo que no se puede vender en el mercado formal, que tú lo vendes en un mercado sumergido criminal. Y las dos revientan al mismo tiempo, porque revienta el escándalo de la causa 1 y revienta la economía cubana al caerse la Unión Soviética. Entonces, tuvieron un periodo de tiempo que no sabían qué hacer, porque sabían que estaban en una posición extremadamente débil y vulnerable y que los Estados Unidos no le iban a tolerar que fueran detectados de nuevo haciendo estas operaciones. De hecho, ahora que se habla de quién es responsable de que haya problemas en la economía cubana, hay que tener en cuenta de que en esa coyuntura Clinton le ofreció un ramo de olivo a La Habana y le dijo que podían arreglarse las relaciones, etcétera. Y las causas que estaban aquí ya en fiscalía para operar contra Fidel y Raúl Castro por narcotráfico, con todos los testigos que habían colaborado, etcétera, las archivaron y llevan ya como 25 años archivadas. Y lo que hizo La Habana en respuesta al ramo de olivo de Clinton, y aquí viene la parte que tú me preguntabas sobre por qué no se van a ir de otra manera, fue derribar las avionetas de manos a rescate para evitar que hubiera una percepción en Cuba de que Estados Unidos estaba ofreciendo la paz y que La Habana la estaba rechazando. Por lo tanto, derribaron las avionetas en un juego de ruleta rusa, porque una de las opciones de respuesta que se debatió fue bombardear la base aérea de San Antonio, cosa que se desechó. En aquella época estaba Ana Belén Monte todavía en el Pentágono.
Con sus influencias, sí.
Con sus influencias, es más, Ana Belén Montes estaba en el salón de operación, ¿cómo le llama eso? El Operational Room, donde se estaban discutiendo
todo. En el salón de operaciones del Pentágono, donde ahí se daban las órdenes.
Exacto. Y una de las causas por las cuales pueden detectarla es porque sale espantada a tratar de hacer comunicación con el handler para decirle, oye, esto está muy malo aquí. Y eso es una cosa inusual. Nadie puede salir de una sala de operaciones del Pentágono en medio de una operación. Pero bueno, volviendo a la cuestión esta. Lo que hizo Fidel Castro fue torpedear el ramo de olivo, jugársela a la ruleta rusa para crear de nuevo la consigna de estamos en una plaza sitiada. Entonces, ¿quién ayudó a conseguir los votos que faltaban y la aprobación del presidente Clinton para la Helmbarton? ¿Fue Fidel Castro? Fidel Castro fue, con ese derribo de las avionetas, el mejor lobista que pudo hacer, que pudo tener los que estaban promoviendo en ese momento la Helmbarton, porque hizo visible que esa gente no quería ningún otro tipo de arreglo que no fuera el de la fuerza. Ahora, pasa el tiempo, forward, dale fast forward a la película. Viene Obama. Obama se reúne con ellos y le empiezan algunas de la gente que lo rodean, y no por gusto, porque también la gente que lo rodeaba, había otra gente que lo rodeaba a ellos, influyendo, a venderle la idea de que lo mejor que se podía hacer con Cuba era no presionarlos en nada, no exigirles nada, no pedirles nada a cambio, sino sencillamente hacer lo que ellos pidieran para quitarle los argumentos y entonces ponerlo en una situación cómoda en la que ellos cómodamente pudieran evolucionar sin ningún tipo de peligro o temor. ¿Cuál fue la respuesta después de que se restablecieron relaciones a los de Obama? Más represión. El peor año de represión estadísticamente demostrado fue el 2016, con más arrestos, golpizas, todo tipo de cosas. Retroceso y congelamiento en las incipientes reformas, si se le puede llamar de esa manera, que Raúl Castro había comenzado a hacer para abrir un poco el sector privado, y eso se ha venido estancando hasta ahora. Entonces, la idea de que esta gente responde a estímulos positivos es muy cuestionable. Pero el problema está en que desde el 2001-2002, después del intento que hubo de sacar del poder a Chávez, que en aquel momento fracasó, y Chávez se puso de alma y cuerpo en manos de Fidel Castro para que lo protegiera y que viniera en masa la inteligencia cubana a protegerlo, ellos han invadido definitivamente ya Venezuela, y lo que han hecho es crear una economía criminal en Venezuela, en lo que una empresa norteamericana normal llamaría outsourcing. ¿Qué cosa en este caso es outsourcing? Ellos externalizan, desvían hacia Venezuela los peligros asociados a que los americanos digan, oye, ustedes están haciendo una economía criminal que me está afectando. El año pasado, dicho por CNN, entraron a Estados Unidos 924 toneladas de cocaína procedente de América del Sur. Entonces, eso es una agresión. Eso aquí significa gente que muere por sobredosis, una mayor criminalidad, porque por supuesto para distribuir y vender esa cocaína aquí hay que crear redes criminales, y esas redes criminales a su vez tienen guerras entre ellas, asesinan gente, etcétera. O sea, el índice de criminalidad norteamericano se eleva precisamente por ese influjo de cocaína. ¿Y de dónde viene la cocaína? Ah, viene de los productores de coca, que son Bolivia, que es la FARC en América del Sur, en Colombia, la zona que todavía no están controladas en ese arreglo que dijo que era de paz el señor Santos. ¿Y dónde están los laboratorios? En territorio venezolano, que en 11 estados de sus territorios han cedido espacio a la FARC, al ELN y a Hezbollah, y ellos tienen los laboratorios. Y desde ahí se exporta cocaína vía Turquía a Europa, y se exporta cocaína a los Estados Unidos.
Hablando de ese tema, y perdóname que te interrumpa, es bien interesante porque justamente en Panamá hubo un barco con un contenedor que llevaba para Turquía cocaína.
Sí.
Y justamente ayer o antier, la Armada de Colombia tomó posesión de un velero que navegaba por el Magdalena y que iba con destino a Cuba y llevaba también cocaína. O sea, ellos siempre, y tú lo has señalado muy ampliamente, desde el peligro que vieron cuando utilizaron a un general que era héroe nacional de la República como chivo expiatorio y a varios elementos más para justificar que eran ellos los del tráfico y el régimen los condenaba, han tratado de mantener un bajo perfil para no verse involucrados en escándalos que se saben que vienen desde la época de Noriega y más atrás, desde Pablo Escobar. ¿Por qué ahora, en este momento, está sucediendo este tipo de acción que nos pone en evidencia?
Bueno, porque llega un momento también en que ya no está la administración Obama desarmó una gigantesca operación de la DEA en coordinación, era un task force en coordinación con otra agencia de la comunidad de inteligencia que se llamó Operación Cassandra. Y en la Operación Cassandra salían a relucir todos los vínculos, Venezuela obviamente con Cuba por detrás, Hezbollah, Irán, etcétera. Pero como ellos estaban políticamente buscando un acuerdo que fuera histórico con Cuba y un acuerdo que fuera histórico con Irán, desarticularon la Operación Cassandra, desarmaron la fuerza de tarea, mandaron a otros destinos a todos aquellos agentes y pusieron todos esos documentos bajo llave. Pero el problema es que ahora hay una nueva administración que está desempolvando documentos.
Ajá.
y está viendo casos que no se vieron, estudios que desarmaron, etcétera, y entonces hay mucha más gente que está poniendo los puntos entre las cajitas, como dicen aquí, the dots between the boxes. Entonces hay otras cosas que son simplemente de sentido común. Tú puedes ser totalmente ajena a toda esta información. Tú puedes ser neófita en todo eso. Bien, ahora, si tú aceptas el principio, que ya parece que es universalmente aceptado, de que en Venezuela los aparatos militares, políticos, de inteligencia, por supuesto, no se mueven sin un escrutinio minucioso del aparato de inteligencia cubano, que además de controlar todo lo que es la seguridad de Maduro, y controlar la seguridad de Maduro significa que tienen acceso a todas las grabaciones de su despacho, de su casa, etcétera, etcétera.
Ajá.
Y de ahí para abajo estamos hablando de generales, coroneles. Eso que dice el llamado Pollo Carvajal, que dice, es absurdo pensar de que ahí va a suceder nada sin que lo autorice Cuba, porque todos ustedes, hablando hacia los militares, saben de que ustedes están aterrorizados porque tienen al lado la seguridad cubana. Entonces, si tú tienes un aparato de seguridad extranjero que tiene además, controla un centro que se llama la CESPA, que equivale al National Security Agency, a lo que es la NSA de los Estados Unidos, un aparato súper tecnológico para interceptar comunicaciones, desencriptarlas, etcétera. ¿Cómo tú me vas a explicar a mí que el mando militar cubano no sabe dónde aterriza la cocaína en Venezuela, de qué aeropuerto o de qué puerto salen los barcos cargados de cocaína hacia otros destinos, qué generales están involucrados en eso, quiénes participan? Es imposible. De la misma manera de que esa gente tienen un problema tremendo para poder conspirar contra Maduro, tienen todavía un problema muchísimo mayor para que escapen al escrutinio del control cubano, si es que el control cubano estuviera en contra, que no es el caso, de sus operaciones sucias. El problema es que el gobierno cubano sabe perfectamente todo eso porque coge su tajada de lavado de dinero. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Si te pones a leer en el blog, por ejemplo, de Pedro Monreal, el economista, ahí hay muchos trabajos muy interesantes de economía, y muy serios, por cierto. Ahí hay gente que se pregunta, ¿cómo es posible, economista, cómo es posible que el gobierno vaya a invertir cerca de 2,000 millones de dólares este año en nuevas infraestructuras hoteleras, cuando sabemos de que el turismo está estancado, si no en baja, y que una buena cantidad de los espacios de hoteles están vacíos? Bueno, es que uno de los sistemas de lavado de dinero por excelencia es la infraestructura y hacer obras públicas donde se sobrefactura todo. El puerto del Mariel, lo único que está facturado son 350 millones de dólares y costó casi cerca de los 1,000 millones. ¿Dónde se fue a parar el resto? ¿Qué operación de lavado de dinero se hizo con eso? Entonces, esos son los mecanismos que se emplean para todo este tipo de cosas. Y el problema que tiene La Habana no es de que Juan Antonio escriba un artículo o que la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba diga que algo está pasando. No, el problema que tienen es que ahora sí los aparatos de la comunidad de inteligencia de este país están arriba de eso.
Ahora se abrió, en dos palabras, la caja de Pandora y las cosas van a ir a su lugar. Juan Antonio, quiero darte las gracias, ha sido muy explicativo. Me ha gustado mucho que el pueblo de Cuba escuche a lo que se dedica ese régimen que los maltrata, ese régimen que los obliga a trabajar como esclavos, quién es que la esencia verdadera de toda esa nomenclatura que los desgobierna día tras día. Entonces tendremos nuevos encuentros. Muy interesante esta charla contigo y te la agradezco extraordinariamente. Que tengas un lindo fin de semana.
¿Me quedan 15 segundos ahí?
Sí.
Ok, 15 segundos. Lo que el pueblo cubano debe saber, porque veo mucha propaganda en la televisión, que si la gente Burton, la relación Cuba-Estados Unidos está donde está, primero, porque Cuba voló en pedazos a los hermanos al rescate.
Correcto.
Dos, porque todos los espacios que le dio y le regaló Obama no lo supieron aprovechar en beneficio del pueblo y se dedicaron a continuar con su práctica de narcotráfico. Tres, porque ha llegado el momento en que hay un gobierno aquí que no está dispuesto a ser agredido con 920 toneladas de cocaína como las que entraron a este país el año pasado desde allá de Venezuela. Eso es todo.
Porque le tocó ya al gobierno americano un presidente que verdaderamente creo que está muy interesado en la seguridad nacional del país. Gracias, Juan Antonio. Nos tendremos otra charla, en cualquier momento más sobre este tema. Viene mucha tela por donde cortar y vienen también acontecimientos. Que tengas un bonito fin de semana. Y bien, me voy ahora con el médico, el profesor Alfredo Melgar, el cual ha sostenido en estos días una interesante reunión con la congresista demócrata Donna Chalala con relación, desde luego, a la situación de los médicos. Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, mi querida Cari, siempre un placer que podamos hacer algo en conjunto, sobre todo para hablarle la verdad a nuestra gente dentro y fuera de la isla, los cubanos que están por el mundo y también los que sufren en la isla cautiva. Cari, la reunión con la congresista Donna Chalala, muy bien, muy buena. Nosotros estamos usando la política de que cualquier partido que nos ayude en la causa de Cuba es bien recibido, siempre y cuando sea de buena fe. La congresista Donna Chalala es una congresista demócrata, lo recibió con los brazos abiertos, está dispuesta a seguir trabajando con nosotros, congresistas, le insistí mucho en eso, para dos cosas. Primero, seguir promoviendo la acusación ante la Corte de La Haya contra el régimen cubano por el uso y abuso, la trata humana de los médicos cubanos a través del mundo. Y segundo lugar, para reactivar la ley Oparol para tantos miles de médicos cubanos que en este momento están en el mundo sin trabajo, sin ayuda. Hay un video que sale de Colombia de médicos que están allí, otros de Brasil, que están en unas condiciones terribles de vida porque quieren libertad. No están aceptando regresar a Cuba como ellos le ofrecieron, pero a la vez se han quedado por meses en esa condición prácticamente de que no tienen una facilidad de trabajo, de vida. Está muy difícil. La congresista nos dijo lo mismo que todo, Cari, y nunca le puedo mentir al pueblo cubano. está difícil que se reactive esta ley. Nosotros vamos a seguir porque somos optimistas, pero está difícil. ¿Por qué? Porque hay un problema de migración ahora, como tú sabes. Hay cubanos tratando de entrar por la frontera. Hay tantas situaciones de otras personas de otros países como Venezuela y Nicaragua que también sufren regímenes dictatoriales. Pero yo le dije, mire, congresista, esto no es una inmigración ilegal. Estos son médicos que necesitan apoyo, que necesitan refugio, y van a hacerlo a través de vías legales, pidiendo una visa en la embajada, como siempre se hizo. También le dije, mire, congresista, aquí entraron 8,000 médicos cubanos. Yo conozco a muchos porque los he ayudado. Unos han rivalizado, otros trabajan como medical assistant, otros como nurse practitioner, que es efemero registrado. Ninguno son carga para el gobierno de Estados
Unidos.
Alfredo,
porque el tiempo ya se me termina, y quisiera saber si en menos de un minuto,
sí.
La congresista prometió una nueva reunión, porque fue justamente Barack Obama, el presidente, el que quitó ese tipo de parol. Fue una de sus últimas acciones contra el pueblo cubano. ¿Qué te dijo brevemente? ¿Hay una nueva reunión?
Sí, hay una nueva reunión. Me dijo que está difícil pasarlo en el Senado, pero que sí, que se va a reunir con los congresistas Díaz-Balart, con Rubio, con Cires, con Bob Menéndez, y ellos van a seguir impulsando esta resolución que ayudaría a tantos médicos cubanos. Ella también.
Bueno, pues magnífico, Alfredo, y ya no puedo, sí. No tengo más tiempo, tengo que despedir. Hablaremos nuevamente de este tema, no quitamos el dedo del renglón en tras la noticia. Los dejo con el boletín de noticias y las noticias como son. Muchísimas gracias a todos ustedes, una linda tarde.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.